La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarle a nombre de todo el equipo. Estamos a jueves 16 de octubre de 2025. Espero que su día esté transitando muy bien y que lo termine mucho mejor de lo que lo comenzó. Gracias por acompañar a todo este equipo que de lunes a viernes llevamos para usted la información más relevante de cada día. Vamos con el resumen entonces y así iniciamos Metrópoli al Día. Comienza la implementación de la CURP biométrica como documento de identidad nacional. Debe ser aceptada como identificación oficial, aunque su trámite es voluntario. Contabilizan 70 muertos y 72 desaparecidos por las lluvias en 5 entidades del país. Veracruz e Hidalgo concentran la mayoría de los fallecidos.
70 personas que lamentablemente fallecieron, 30 en Veracruz, 21 en Hidalgo, 18 en Puebla y una persona en Querétaro, y son 72 personas no localizadas.
Mantienen vigilancia en la costa de Jalisco por los últimos días de la temporada de huracanes en el Pacífico. Pronostican precipitaciones en noviembre.
El temporal de ciclones tropicales concluye el último día de noviembre. Aún no podemos determinar la cantidad de agua, sino hasta que cierre la temporada para poder hacer un balance.
Entregan primeros apoyos del FOEDEN a damnificados del huracán Priscil en Puerto Vallarta. El centro de acopio del DIF Jalisco para Puerto Vallarta estará abierto una semana más.
Se reciben principalmente alimentos no perecederos, alimentos para bebés, alimento para mascotas, artículos de higiene personal para bebé, para mujer y para hombre.
La UDG pone en marcha nuevas unidades articuladas de transporte público. Conectarán el Parque Revolución con el CUCBA.
Había una necesidad y hay una necesidad también en distintos puntos y poco a poco vamos a ir viendo, por ejemplo, Tlajomulco es uno de los otros puntos que tenemos pendientes.
Prenden fuego a 2 camionetas en Teocaltiche esta madrugada. Retienen a 31 motociclistas durante operativo en Zapopan. Regresan a la huerta, policías municipales trasladados a la fiscalía tras el desarme de la corporación.
Se hicieron los interrogatorios a los 42 elementos aquí en fiscalía y se atendió, estuvimos al pendiente de la situación, el estado que guardaban los elementos.
Así le estamos dando a usted la bienvenida a esta primera de 2 horas de información y le saludamos con mucho gusto mi compañera Berenice Flores, quien atenderá, ya lo sabe usted, como siempre, amable y atenta, sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Osvaldo Estrada estará esta tarde-noche en el control de audio y ante ese micrófono, con el gusto de siempre, le saluda su servidora Mercedes Altamirano. Antes de que nos vayamos a la pausa comercial, déjeme darle esta información que tiene que ver incluso con, calmar la inquietud de algunas personas que en varias ocasiones habían estado preguntando en los diferentes espacios de Radio Metrópoli que cómo le hacían para sacar la CURP biométrica, inclusive algunas hasta como angustiadas y ya se me pasó el tiempo. A ver, no, tranquilos, tranquilos. Vamos con la información para que usted la tenga y vamos a abrir este espacio informativo precisamente con ese tema de la CURP biométrica. Justamente a partir de este jueves 16 de octubre comienza oficialmente la implementación de la CURP biométrica. El nuevo documento de identidad nacional que incorpora huellas dactilares, escaneo de iris y fotografía digital del titular. Según el Registro Nacional de Población, todas las dependencias públicas y privadas deberán aceptarla como identificación oficial, aunque su trámite, ojo, eso es importante para usted, sobre todo para aquellos que llegué a detectar muy angustiados, aunque su trámite será voluntario. Si usted la quiere obtener, muy bien, la CUR biométrica. Si no quiere, tampoco pasa nada. El gobierno federal argumenta que esta versión permitirá fortalecer la seguridad y facilitar la localización de personas desaparecidas mediante la Plataforma Única de Identidad. El trámite puede realizarse en los módulos del RENAPO, oficinas del Registro Civil o en línea a través de Llave MX. Repito, el trámite puede realizarse en los módulos del RENAPO, oficinas del Registro Civil o en línea a través de Llave MX. Los ciudadanos que participaron en la fase piloto comenzarán a recibir el nuevo formato por correo electrónico a partir precisamente de hoy. Entonces, ahí está el tema de la entrada en vigor de la CURP biométrica para las personas que estaban interesadas y que estuvieron preguntando en los diferentes espacios de Radio Metrópoli. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos con usted, que apenas hemos iniciado. Las lluvias que han dejado estragos en diferentes estados del país, entre ellos Jalisco, específicamente ahí en Puerto Vallarta, no hacen que, pues aunque ya nos dicen que el temporal va a amainar o prácticamente a terminarse ya en esta semana, esto no significa que las diferentes autoridades bajen los brazos, por lo que se va a mantener vigilancia aún así en las costas de Jalisco. Y por cierto, también para las personas que están interesadas en poder aportar, ir a algún centro de acopio para ayudar a las personas damnificadas en Puerto Vallarta, de todo esto mi compañero Gustavo Cárdenas tiene los detalles. ¿Cómo estás, Gus? Te saludo con gusto. Muy buenas tardes.
Hola, Mercedes Altamirano, muy buena tarde. Es jueves de información meteorológica. Las autoridades estatales han dado, digamos, un corte, al menos lo que nos dicen es que ya van a disminuir las lluvias. Hay que recordar que este 2025 se nos adelantó un poco, estábamos en el mes de junio y ya había empezado a llover, las contaron como el inicio pronto de este temporal que, digamos, a diferencia del 2023 y 2024, cuando tuvimos sequía y sequía severa en algunos municipios del estado, en donde cruzaron un estiaje de más de 15 a 17 meses, que no les había llovido continuamente, pues esto trajo enormes dificultades que finalizaron, digamos, en este 2025 con prontas fechas. Era el mes de junio y ya nos había empezado a llover. Ahora, lo que dicen las autoridades, pues, es que podemos de alguna manera empezar a pensar en el cierre del temporal de lluvias 2025, pero no de ciclones. El tema del litoral, las costas del estado de Jalisco deben permanecer vigilantes. Allá en la costa tenemos todavía en espera, pues, de que todo este mes y el siguiente, hasta el último día de noviembre, se cuenta como temporada de ciclón. Vamos a escuchar a Eduardo Díaz, él es el director de Información y Seguimiento de Protección Civil Jalisco, quien nos tiene esta información.
El temporal de ciclones tropicales concluye el último día de noviembre. Aún no podemos determinar la cantidad de agua, sino hasta que cierre la temporada para poder hacer un balance. Aunque ha sido evidente que hemos tenido precipitaciones un poco por arriba del promedio, como bien lo ha confirmado también el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. El temporal
Y entonces, cuando estamos escuchando que tenemos todavía hasta el mes de noviembre el tema de la temporada de ciclones, pues esto aplica pues para que todos los que viven en la zona de costa, pero también las autoridades, pues hay que estar atentos, vigilando el tema de los pronósticos, voltear al cielo, simplemente le dijeron, a ver, población, por favor, no pierdan de vista el horizonte, hay que estar pendiente de los avisos meteorológicos, hay que estar atentos del color de las banderas que se coloquen por parte de la autoridad para determinar el momento de peligrosidad, o no momento de peligrosidad, pero por el momento el tema de lluvias, pues nos la vamos a llevar más tranquilo, Mercedes Altamirano. Pero eso sí, en el tema de los huracanes, todavía estamos en temporada. Y ya que estábamos hablando de tema de posibles daños, digamos, en el tema meteorológico, pues por supuesto que se abordó el tema de Puerto Vallarta. Hay que recordar que hubo un corte final de más de 1.200 fincas con daño después de las inundaciones, dos inundaciones despegadas al menos por una semana, una entre otra, pero pues que trajeron muchísimas dificultades a los que viven en aquella zona. ¿Y cómo hermanarnos, cómo solidarizarnos? Pues está abierto un centro de acopio en las oficinas centrales del DIF Jalisco. ¿Qué se está solicitando? Bueno, para empezar, el tema de la comida para bebés, papillas, alimentos no perecederos en general. Se está pidiendo artículos de limpieza personal, de higiene personal, tanto para hombres como de mujeres, incluso para los bebés. Y algo muy curioso, a ti y a mí que nos gustan esos temas, también se está pidiendo alimento para las mascotas, porque son parte de nuestra familia, son seres de los que somos responsables, hay que cuidarlos a todos. De eso habló Andrea Blanco. Si me apoyas un poquito a adelantar ese audio que te mandé, estimada Mercedes, me des un enorme favor para poder escuchar, pues dónde, en qué horario se nos está todavía recibiendo. Que hay que decirlo, hasta de este viernes en 8 días, es decir, todavía tenemos una semana, un día, para llevar todo lo que podamos y queramos donar, estén nuestras posibilidades, para los damnificados de Puerto Vallarta. Escuchemos a Andrea Blanco.
Les vuelvo a comentar, se reciben apoyos de 8 a 16 horas en las oficinas centrales del sistema DIF Jalisco, ubicados en Alcalde 1220, en la colonia Miraflores, frente a la Glorieta de la Normal. Se reciben principalmente alimentos no perecederos, alimentos para bebés, alimento para mascotas, artículos de higiene personal para bebé, para mujer y para hombre, y artículos de aseo para el hogar. Y bueno, otra vez decirle a la sociedad que nos apoye, ¿no? Que nos apoye, como decirle, no.
Altamirano, hay una indicación muy puntual e importante. Las personas que deseemos donar, que estemos interesados en llevar algo para los damnificados de Puerto Vallarta, dos cosas. Hay que revisar el estado en el que vamos a llevar las cosas, porque luego queremos sacar unas latas olvidadas que teníamos ahí en las despensas y ya no sabemos qué hacer, hay que llevárselas. No, Mercedes, no se trata de llevar lo que sobra en casa, sino de tener, digamos, la intención de ayudar a aquellos que lo necesitan. Número dos, el tema de la ropa. Hay que llevar ropa en buen estado, hay que llevar ropa en buen estado. No ropa vieja que tengamos arrumbada y que sepamos que ya no sabemos qué hacer con ella, hay que llevar ropa en buen estado. Y ropa que esté lavada, porque según se ha entendido y se ha informado, se han recibido donaciones, que claro que se reciben, pero se han recibido donaciones de ropa sucia o ropa en mal estado, aportillada, que ya estaba floja, que realmente no es un tema de donación, sino que las personas están deshaciendo de cosas que ya no quieren. Entonces no se trata de eso, se trata de hacer conciencia, se trata de darnos cuenta de que hay familias que lo perdieron todo y que pues lo que les llevemos realmente es para que reinicien su vida. Entonces, que sea con la mejor intención y en las mejores condiciones. Es el reporte que te tengo.
Sí, por favor, digo, ¿cómo hay gente pasada de lanza, no? O sea, ay, vamos a aprovechar para sacar lo que no queremos, lo que no sirve. No, espérenme. No, ay, por favor.
No, no, hay que hacerlo de buena voluntad, de buena fe. Claro. Yo lo platicaba hace rato, así fueran 5 pesos, así fueran 10, 20, 50 mil, lo que esté en nuestras posibilidades, pues que sea algo que salga del corazón realmente con la mejor intención de apoyar a todas esas familias, Mercedes.
Efectivamente, hay que dar lo que tenemos, no lo que nos sobra. Muchas gracias, Gustavo Cárdenas.
Gracias a ti, Mercedes, estamos atentos.
Que estás muy bien, muchas gracias. Y hablando precisamente de las consecuencias de las lluvias, de las inundaciones, hoy se entregaron los primeros apoyos del FUEDEN a los damnificados del huracán Priscila en Puerto Vallarta. Hay que hacer la diferencia entre Priscila y lo último que pudieron haber sido estos estragos de Raymond. ¿Cómo estás, Edgar? El gobernador estuvo en Puerto Vallarta. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, hoy el gobernador de Jalisco, junto con algunos integrantes de su gabinete, tuvieron gira hacia Puerto Vallarta con el objetivo de entregar esos primeros apoyos que, como bien lo puntualizas, son los primeros para los primeros afectados, digámoslo así. Es decir, Vallarta en menos de un mes fue golpeado severamente por dos fenómenos meteorológicos. El primero de ellos fue Priscila, este huracán que dejó varias viviendas, cientos incluso de casas afectadas en diferentes colonias. y que apenas la gente, Mercedes, estaba reponiendo cuando llega de nuevo cuenta Raymond y les vuelve a pegar de una forma mucho más severa. Bueno, esta primera etapa de apoyos, por decirlo de alguna manera, fue correspondiente a las personas que resultaron afectadas o damnificadas por el paso del huracán Priscil. Se entregaron en cheques un total de 2.5 millones de pesos de parte del de este Fondo Estatal de Desastres a un total de 93 familias y estuvo encabezado evidentemente por el gobernador Pablo Lemus, que sí fue muy enfático en este discurso que tuvo ante los pobladores afectados en que pues no era nada más el único apoyo que iban a recibir. Si te parece, vamos a escuchar al gobernador estatal que hace la aclaración en torno a los apoyos que está entregando hoy y que en la posterioridad va a entregar todavía muchos más.
A ver, ya vamos con el audio del gobernador. A ver, espérame, ¿qué es lo que está sucediendo? Vamos a ver, a checar. Ok, parece que ahora sí, ya lo tenemos.
A lo mejor alguien me dice, oiga, es que a mí no me han entregado cheque y yo resulté afectada el pasado domingo. Esos los vamos a entregar en un par de semanas. Se están terminando los levantamientos.
Bueno, ya escucharon ustedes a los afectados del fin de semana pasado, que es esta cuenta que han hecho de poco más de 1.200 casas afectadas, igual número de familias y demás. Esto se va a entregar las próximas dos semanas. Lo que se entregó hoy, esos 2.5 millones de pesos a las 93 familias, corresponden solo a los que fueron afectados el pasado 19 de septiembre. Para que lo tengamos muy claro y no se piense que nada más un único apoyo, fue algo que incluso el gobernador le pidió a la población, lo hiciera extensivo entre los habitantes de Puerto Vallarta para que pues, no se fuera el tema a malinterpretar. ¿Por qué cheques y no la reposición de los enseres domésticos perdidos? Bueno, el mandatario estatal argumentó que se decidió que se les entregara mejor el dinero en cheques para que cada familia comprara los electrodomésticos de acuerdo a sus necesidades. Dijo, había la experiencia de que en otras ocasiones se les entrega un refrigerador, una estufa, por poner un ejemplo, y resulta que esta pues ni siquiera les cabe el espacio que estaba destinado para su cocina o en la altura que tenían destinada para el refrigerador. Entonces dijo el gobernador, mejor les damos el dinero, ustedes los compran de acuerdo a sus necesidades, pero sí pidió un favor encarecidamente, que el dinero se destinara nada más a la reposición del menaje y patrimonio. Pidió incluso, echando un chascarrillo, que no se utilizara por ahí para la fiesta de 15 años y demás, porque, bueno, pues sí es un esfuerzo importante, pero la intención de poder entregar este dinero es para que las familias recuperen, si no todo, si parte o gran parte del patrimonio que perdieron y que quedó bajo el agua con esas fuertes tormentas. Vamos a estar pendientes cuando dan fecha para los próximos entrega de insumos. Hoy, por cierto, adicional de estos apoyos por 2.5 millones de pesos, se fue un convoy cargado con pues diferentes catres, cobijas, elementos no perecederos, higiénicos, de higiene personal y demás, para apoyar a estas familias afectadas el pasado fin de semana, pero se está haciendo ya, como escuchamos de voz de Lemus Navarro, un censo amplio y detallado para saber el nivel de afectaciones, a cuánto asciende y entonces ya plantear la suma. Lo cierto es que ya es una garantía porque Puerto Vallarta sesionó su comité de emergencia, se metieron los papeles o los trámites burocráticos para que puedan acceder y hacer la declaratoria de emergencia, entonces estaremos nada más pendientes de la fecha para que pues los habitantes de esas 1.260 casas que se vieron afectadas puedan entonces recibir el apoyo y puedan reponer su homenaje. De reporte, Mercedes, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel.
Al contrario.
Dejamos Puerto Vallarta y vayamos al reporte de los otros estados que también resultaron afectados por las fuertes lluvias, como lo han sido Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro, donde el gobierno federal, obviamente con los diferentes gobiernos del estado, pues han estado trabajando para poder llevar víveres, para restablecer la comunicación en carreteras, servicios, en fin, tratar de que las localidades, por ejemplo, que estaban incomunicadas, hoy, por ejemplo, nos levantábamos con 190 localidades incomunicadas en todo el país, en los cinco estados, donde Hidalgo sería la entidad más afectada, pero luego ya en la mañanera se hicieron algunas actualizaciones de cómo se ha venido trabajando para apoyar a las personas que resultaron afectadas por las fuertes lluvias en estos cinco estados. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, todos los días
vamos a estar recibiendo actualizaciones respecto de la situación en estas cinco entidades: Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo. El tema es que también, digamos, ya lo habíamos mencionado, es un hecho que la cifra de fallecimientos va a seguir incrementándose. Para ventaja de las familias o de los estados, han encontrado afortunadamente algunas de las personas desaparecidas, pero también todos los días se han venido incrementando el número porque se hacen denuncias. Las familias, al darse cuenta que no aparecen sus seres queridos, pues ya dan parte a la autoridad, pero daban previamente la oportunidad de pensar que pudieran estar bien. Al no ocurrir, al no saber nada de ellos, pues dan reporte a la autoridad, y la autoridad obviamente los tiene que sumar a las personas desaparecidas por estas lluvias atípicas de la semana pasada. Pero por lo pronto, hoy por la mañana ya amanecimos con un incremento en la cifra de fallecimientos. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
70 personas que lamentablemente fallecieron, 30 en Veracruz, 21 en Hidalgo, 18 en Puebla y una persona en Querétaro, y son 72 personas no localizadas. Es importante que sepan que se han localizado varias personas, pero al mismo tiempo también han reportado algunas otras personas que lamentablemente las familias no los encuentran. Entonces, esta es la... Y en el micrositio que mostramos se va a estar actualizando permanentemente la información. Y por parte de Secretaría de Gobernación está la Comisión de Víctimas y de Búsqueda también, apoyando a la gente.
Pues ahí está entonces la presidenta Claudia Sheinbaum con esta actualización: 70 hasta esta mañana. Muy probablemente mañana nos amanezcamos con una cifra distinta. Y pues bueno, esto también pasa, ya lo mencionabas, por el tema de las comunidades que están incomunicadas, porque pues también una situación como, por ejemplo, un desgajamiento de un cerro o un deslave puede dejar incomunicada a una población, y eso es lo que incluso ocurrió en este último día, dado que pues la cifra también se movió de comunidades que han sido ya liberadas, que han sido desbloqueadas y a las cuales se puede acceder ya a través de carretera. Bueno, vamos a escuchar a Jesús Esteva, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Tenemos 108 municipios afectados, de esos 69 prioritarios y 160 localidades incomunicadas. De ayer a hoy se redujo el número de 191 comunidades incomunicadas a solo 160. Por estado, en Hidalgo, y las localidades incomunicadas pasaron de 111 a 84, se redujeron 27. En cuanto a Puebla, los municipios pasaron, los incomunicados, de 29 a 21, se liberó el paso en 8. En Querétaro, aquí tuvimos un deslave importante y pasaron las localidades incomunicadas de 3 a 10.
Y pues bueno, eso es lo que viene ocurriendo. Y por ejemplo, también en esta búsqueda de tratar de liberar a las comunidades, pues explica que en Veracruz son 45 las comunidades que están incomunicadas, en tanto que en San Luis Potosí ya no se reportan pueblos, comunidades o localidades que se encuentren aisladas, como pues desgraciadamente ocurrió en pasados días. Afortunadamente, pues hay un avance aquí importante. Y lo que tiene que ver con el restablecimiento del sistema eléctrico, pues aquí también se han topado con ese problema, que como hay poblaciones que están incomunicadas, pues es imposible que se reanude el servicio en esos lugares, dado que los técnicos de la CFE no pueden entrar y tienen que esperarse justamente a que Infraestructura, Comunicaciones y Transportes o el Ejército o la Marina liberen, abran los caminos hacia esos pueblos. Entonces, el avance
en este momento es de 93% y todavía queda ese 7% de poblaciones que están incomunicadas y al mismo tiempo también carecen de energía eléctrica. Escuchemos a Emilia Calleja, la directora de la CFE.
Al día de hoy tenemos un 93% de restablecimiento con un acumulado de usuarios restablecidos en Veracruz de 121,481, en Hidalgo 58,180, en Puebla 23,500 y en Querétaro 4,970. En la parte derecha del video que estamos mostrando son las maniobras que se están realizando en Ixhuatlán, Veracruz, para poder restablecer las líneas de distribución para poder recuperar el suministro eléctrico. Tenemos 19,700 usuarios en proceso de restablecimiento en los 5 estados que fueron afectados.
Así es que casi 20,000 son las personas que han sido afectadas y que siguen todavía sin energía eléctrica, y estamos a una semana justamente de la lluvia torrencial que cayó en esas 5 entidades. La Secretaría del Bienestar informa por su parte que hasta ahora se llevan, bueno, hasta esta mañana llevaban 26,311 casas visitadas en el censo para detectar los sitios o las casas, habitación, que fueron afectadas por estas lluvias. De las 26,311 que ya se visitaron, que ya se fueron censadas, 17,120 son solamente en el estado de Veracruz. Ahí es donde más afectación hubo por las lluvias en el caso de las viviendas. Y pues bueno, seguramente para mañana estaremos ya escuchando una cifra de alrededor de 39,000 o 40,000, porque es más o menos al ritmo que están yendo. Por ahí de 13,000 viviendas diarias se van censando al día. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, un abrazo, hasta el rato.
Que estés muy bien, muchas gracias. Pues así las cosas, ojalá, la verdad, en el caso o en el tema de el número de personas que han muerto a consecuencia de las lluvias, pues ojalá que ya no aumente, porque ciertamente esta cifra se ha venido actualizando día con día, y a estas alturas, al menos hoy, 16 de octubre, vamos en 70 personas que perdieron precisamente la vida. Vamos a hacer un corte comercial, regresamos con usted. Un servicio social, ojalá que usted nos pueda hacer favor de apoyarnos. Se requieren donadores, 3 donadores de sangre para Ana Gabriela Michelle Alfaro. 3 donadores de sangre para que le puedan programar su cirugía en la clínica 89 en el departamento de urología. No me dice qué tipo de sangre, supongo que es cualquiera, si no te especificaría cualquier tipo de sangre, así lo asumimos, si no, por favor, hágame la corrección. Y si usted requiere mayores informes, puede establecer comunicación al 3314-429212. Repito, 3314-429212. Gracias de antemano. Jesús, por su parte, nos dice, fui a sacar mi CURP biométrica y me dijo la encargada, todavía no la están sacando hasta que el gobierno autorice. Mientras va a ser la CURP normal. Saludos a la empleada Cecilia, es muy amable, trabaja en el registro del CODE. ¿Sabe qué pasa, Jesús? Que en muchas ocasiones no permea la información desde pues la Ciudad de México, que sabemos es donde está centralizado todo esto, hacia las demás oficinas, en este caso, por ejemplo, del Registro Nacional de Población, la RENAPO, que es donde se puede realizar, o en las oficinas del Registro Civil. Nos han dicho que a partir precisamente de este jueves 16 de octubre ya comenzó oficialmente la implementación de la CURP biométrica, pero sí, ciertamente es muy factible que en donde la podamos sacar aquí, en Jalisco, pues a lo mejor todavía no han pasado la información, no han capacitado al personal, o pues yo ni idea tengo. Suelen suceder ese tipo de cosas. Pero esperemos entonces que a partir de este anuncio oficial, si falta información en los módulos del RENAPO o las oficinas del Registro Civil aquí en el estado de Jalisco por informarse, por capacitarse o lo que sea, pues que entonces ya se pongan, digamos, a tono. Pero también recuerde, Jesús, puede usted sacarla a través de, en línea, a través de Llave MX. Así pone usted en el buscador, Llave MX, y así también la puede tramitar. Voy ahora a la línea telefónica con mi compañero Mark Hernández, porque están proponiendo que haya subsidio a los jóvenes que renten en Jalisco. A ver, ¿cómo está esto, Mark? Cuéntame. ¿Estás hablando de renta de casas o de renta de qué me hablas? Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, se trata de subsidios para rentas para jóvenes quienes renten por primera vez. Esto, según la propuesta del diputado local de Movimiento Ciudadano, Omar Cervantes, se busca exhortar al gobierno del estado para destinar un subsidio a alrededor de 8,000 jóvenes, principalmente, tomando en cuenta pues que renten por primera vez y pues explicando el tema del costo de los promedios de las rentas que ascienden, según él, en la zona metropolitana de Guadalajara a los 5,000 pesos mensuales y apoyarlos con al menos el 50% del costo, de este costo, por los primeros 6 meses. Esto, pues, el objetivo tiene, según comentaba el diputado, facilitar el acceso de los jóvenes al mercado, en este caso habitacional, señalando algunos puntos como el que la mayoría de los jóvenes, pues prácticamente el 95%, pues viven justamente en casas rentadas, es decir, no cuentan con casas propias, y la mayoría, pues en este caso, pues tienen la necesidad de obtener justamente pues este tipo de rentas, ¿no? Para poder tener el garantizado su acceso al derecho a la vivienda. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo el funcionario a este respecto.
Que el Estado apoye a 8,000 jóvenes a acceder a la vivienda adecuada. Es decir, si vamos, el promedio de la vivienda en Jalisco tiene un costo de 5,000 pesos mensuales por renta en zona metropolitana de Guadalajara. Lo que está proponiendo a través de este exhorto, este acuerdo legislativo, es que el Estado subsidie a 8,000 jóvenes con 2,500 pesos mensuales. Es decir, el 50% de su renta durante 6 meses. ¿Qué representa estos 2,500 pesos mensuales? El 25% de sus salario promedio de un joven en este estado.
Ahí está lo que dijo el diputado local de Movimiento Ciudadano, Omar Cervantes, tomando en cuenta, insisto, pues el promedio de las rentas de 5,000 pesos, aunque hay que ser claros, el Instituto de Información Estadística y Geográfica ha publicado justamente recientemente análisis en donde detecta que las rentas de la vivienda en municipios de la ciudad, en específico en Zapopan, que es el que tiene los más caros, pues van desde los 29,000 hasta los 100,000 pesos, dependiendo obviamente la zona, y de ahí pues para abajo, bajando poco a poco conforme los municipios, incluyendo Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque, insisto, pues dependiendo también la zona, ¿no? Así que pues habría que esperar si es que el Estado, por poner un ejemplo, llega a aceptar este exhorto, este llamado por parte del Congreso, pues determine justamente las reglas de operación, si es que pues se define justamente apoyar pues con estos subsidios, ¿no? Parte de la propuesta también incluye la creación de un padrón de rentas para identificar el número de viviendas que se encuentran en alquiler aquí en Jalisco y también que el mismo Estado pues pueda regular para tener acuerdos justos entre arrendadores y los mismos arrendatarios o quienes rentan en este caso, y tomando en cuenta pues estos mismos costos que les mencionaba por parte del Instituto de Información Estadística y Geográfica. Además, varios de sus compañeras y compañeros legisladores que justamente pues los acompañaron recordaron también la situación del tema de los costos de las rentas y por lo tanto pues mencionaron que el costo de la vivienda por la alta demanda justamente de la solicitud de vivienda, pues afecta a los jóvenes que buscan independizarse y pues con los salarios que cuentan, pues no alcanza, ¿no? Esto principalmente involucraría a una entidad estatal, que es el IJAL, el Instituto Jalisciense de la Vivienda, señalando justamente su titular, Luis Guillermo Medrano, director de este organismo, su titular, que pues también se trabaja en infraestructuras para pues justamente dotar de vivienda a la población. Recordemos que también parte del tema de la vivienda, aunque más bien es en tema de venta, no en tanto de renta, pues está buscando un plan a nivel nacional y que el gobierno del estado pues ya participa. Por lo pronto, pues el tema es el subsidio estatal, que pues habrá que esperar si es que procede y si es que, dado caso de que sea aprobado por parte del pleno, pues el ejecutivo estatal pues hace caso sobre esta propuesta, ¿no? Y saber si en dado caso de que sí lo hace caso, pues tomar en cuenta cuánto podría destinar y cuántos serían los beneficiarios al menos y la cantidad de recursos que otorgarían. Por lo pronto, Meche, es mi reporte.
Muchísimas gracias, Marc Hernández. Que tengas una estupenda noche.
Igualmente. Buenas noches para ti.
Que estés muy bien. Vamos a hacer una pausa y al regreso para reflexionar.
Para reflexionar, con la participación del Dr. Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Hoy una reflexión bastante interesante, porque cuando pensamos en universidades privadas podemos llegar a pensar en esta parte económica, lo que cuestan, y que bueno, pues ciertamente hay universidades muy prestigiosas y como todo en la vida, pues todo cuesta. Pero las universidades no solamente se dedican, digamos, a recibir el dinero de sus alumnos, sino también a fomentar otras cosas más allá, extramuros. ¿Cómo pueden combatir la pobreza las universidades? Esta es la reflexión que hoy nos trae el doctor Andrade, doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana. Con el gusto de siempre, lo saludamos y lo escuchamos con atención. Muy buenas tardes, doctor.
Muy buenas tardes, Mercedes. Un gusto en saludarte a ti, a tu audiencia, pues como cada semana, aquí acompañándolos en la reflexión, a lo cual agradezco siempre el espacio. Pues hoy quiero compartir efectivamente una idea sencilla, pero me parece poderosa, ¿no? ¿Cómo podemos las universidades ayudar a combatir la pobreza? Y esto viene a colación porque este viernes 17 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, precisamente. Y la ONU nos recuerda que la pobreza no es solo la falta de dinero, también afecta la dignidad, limita las oportunidades y cierra puertas a muchas personas, desgraciadamente. Por lo tanto, erradicarla exige que trabajemos juntos, los gobiernos, las empresas, la sociedad civil y, por supuesto, las universidades, que son siempre espacios donde el conocimiento se convierte en soluciones reales. Para dimensionar este reto, Mercedes, pensemos en dos datos. A nivel global, estimaciones recientes señalan que cientos de millones de personas siguen viviendo con ingresos muy bajos, en condiciones de alta vulnerabilidad. En México, en particular, el Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, reportó que el 36.3% de la población en el país estaba en una situación de pobreza en 2022, y hoy, ahora, son 46.8 millones de personas. Pero, ¿por qué mirar a las universidades cuando hablamos de este tema, Mercedes? Recordamos seguramente todos nosotros a Nelson Mandela. Y él decía, y él abonaba y apoyaba mucho a la educación, y decía que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y esto no es un eslogan. Hay una evidencia sólida al respecto. De acuerdo con estudios del Banco Mundial, cada año adicional de escolaridad está asociado con aumentos entre 9 y 10% en el ingreso de las personas. Y la educación superior tiene que ofrecer los rendimientos más altos, cercanos al 15% en promedio. Además, los países de la OCDE, los jóvenes entre 25 y 34 años con educación terciaria, es decir, a partir de preparatoria, tienen tasas de empleo significativamente mayores que quienes no concluyeron, por ejemplo, la secundaria. La UNESCO también ha mostrado que si todas las personas adultas completaran la secundaria, fíjate, este es un dato bien interesante, la pobreza mundial podría reducirse a la mitad. Porque además, la educación mejora esas habilidades básicas que todos necesitamos para interactuar, para conseguir oportunidades en la vida. Entonces, lo que podemos hacer en concreto las universidades es, en primer lugar, abrir las puertas y acompañar a los alumnos para que nadie se quede a mitad del camino. Tener un sistema de becas bien diseñado, ahora que hablabas de universidades privadas, nosotros tenemos un alto porcentaje de alumnos con apoyos económicos. también tutorías académicas, tutorías psicoemocionales, ya hemos hablado de la importancia de estos temas en otro momento. Segundo, vincularnos con el entorno, porque cuando las universidades creamos prácticas, que pueden ser muchas de estas pagadas, programas de primera experiencia laboral, incubadoras, proyectos con empresas, gobiernos, los estudiantes encuentran empleos formales y las comunidades reciben soluciones a problemas reales. Y en tercer lugar, como parte de la misión de la institución, investigar y aplicar. Investigar, generar conocimiento nuevo y aplicarlo. Con estas líneas de acción, Mercedes, cuando ellas se integran, de alguna manera surgen estrategias que nos permiten a las universidades convertirnos en un motor de movilidad social. Si eres empleador o autoridad, yo te invito a la audiencia, te invito a abrir espacios de prácticas pagadas y primer empleo para jóvenes en contextos vulnerables, por poner un ejemplo de cosas que podemos hacer. Si eres un universitario, orienta un curso, enséñale a alguien cercano, a alguien en un estado vulnerable, enséñale a leer, enséñale a escribir, enséñale matemáticas. Pues con esto termino mi comentario, Mercedes, con la convicción que me parece que es sencilla, pero es profunda. Cuando la universidad abre sus puertas y camina al lado de sus estudiantes, no solo puede mejorar una vida, sino que puede mejorar el mundo entero, nuestras comunidades y definitivamente nuestros países. Con esto termino, Mercedes.
Doctor, como siempre, nos pone a pensar con la reflexión. Le agradezco infinitamente y espero que tenga una gran semana. Y si nos permite, aquí estaremos de nueva cuenta con usted el próximo jueves.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Así la participación del doctor Abraham Mendoza y muchísimas gracias a nuestra gentil audiencia también por su comunicación. A ver, aquí me mandan que una solicitud de sangre. Se requiere sangre O negativa para Samuel Gómez Vega, paciente de oncología, cama 13, terapia intensiva, antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Hay que remitir entonces el nombre del paciente, Samuel Gómez Vega, sangre O negativa, por favor. Es paciente de oncología, cama 13, terapia intensiva en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Gracias de antemano en lo que nos pueda apoyar. Lorena García dice, ya basta de regalar nuestro dinero. Que arreglen las calles, el pavimento, las escuelas, las escaleras de Citren. Para eso pagamos nuestros impuestos, no para mantener a quienes no trabajan. Buenas tardes. Esa iniciativa del pago de rentas para jóvenes que lo ponga el diputado de su sueldo, no de los impuestos de las personas que trabajan tanto. Ya no hayan que inventar con tal de que se diga que son buen gobierno. Gracias. Nos dicen, ¿qué necesidad de independizarse? Si no pueden o no son capaces, que se queden donde están y que cooperen con los gastos en casa, porque el siguiente paso sería la indigencia, que dejen en paz al erario. Te saluda José Reynoso. Se escuchan muchas partitas en Lázaro. ¿Partitas? ¿No será patrullas? Lázaro Cárdenas y López Mateos, ¿qué pasa? No sé. Ahora que establezca contacto en la próxima hora con mi compañero Edgar Flores Maciel, le preguntamos si tiene alguna información. Y por lo pronto, efectivamente, vámonos ya al noticiero Notisistema de las 7 y estaremos de vuelta con usted para la segunda hora de Metrópoli al Día.